Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Hay nerviosismo en el PSOE. Después de la Ejecutiva Federal, Ábalos, secretario de Organización, ha comparecido ante los medios y se ha puesto a reprocharle a uno de los compañeros, a uno de los periodistas, que no le reconociera la victoria de Sánchez.
Entonces yo querría saber por qué pierden más de 700.000 votos y 3 escaños mientras otros suben en un contexto de participación a la baja en votos y en escaños.
Pero gracias. Vamos a ver. Francisco Lista ganó las elecciones. Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria?
El problema no es que la prensa le reconozca o no le reconozca la victoria a Sánchez. El problema es que Sánchez reconozca la realidad. El líder de los socialistas desde el mes de mayo apostó por una repetición electoral y la convirtió en una suerte de plebiscito. Quería gobernar en solitario con al menos 150 diputados, que es lo que le daba Tezanos. Ahora tiene casi 800.000 votos menos y 3 diputados menos. Ábalos ha dicho que no quiere gran coalición con el PP y que no quiere contar con los independentistas. Bueno, pues para conseguir una investidura, Sánchez, si no quiere al PP, si no quiere a los independentistas, tiene que conseguir el voto afirmativo de 7 partidos. Del PSOE, de Unidos Podemos, de Más País, de BNG, de PNV, de Partido Regionalista de Cantabria y de Teruel existe. Y ni siquiera en esas condiciones conseguiría la investidura. Tendría que tener la abstención de los independentistas, o de Esquerra o de Bildu. Y Esquerra ya ha dicho que no va a regalar la abstención. Marta Vilalta ha exigido hablar de autodeterminación y amnistía.
Por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, por el fin de la represión.
De esto es de lo que quiere hablar Esquerra para facilitar la investidura de Sánchez. España no puede ir a unas terceras elecciones. Sánchez tendría que tener altura de miras. Ya sé que es pedir mucho, pero Sánchez tendría que saber que hay un verbo que se llama dimitir. Primera persona del singular presente del verbo dimitir. Yo dimito, como ha hecho hoy Rivera. ¿Por qué tenemos que dar por supuesto que los políticos como Sánchez solo piensan en ellos mismos? ¿Por qué no podemos exigir a nuestros políticos que piensen en el conjunto del país, en España? El PSOE no quiere hablar de una gran coalición. Muy bien, que no haya una gran coalición. Pero el PP, segunda fuerza política, tiene que hacer todo lo que esté en su mano para que no haya una repetición electoral. Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, ha pedido a Sánchez que dé un paso al lado para facilitar un gobierno, para facilitar la abstención. Se lo ha dicho Herrera esta mañana.
Este señor y este partido no ha conseguido sacarnos del bloqueo. Alguien tiene que tomar responsabilidades en este asunto.
Ya no se conoce a Sánchez. Sánchez no se va a ir. Para que otro se ponga y llegue a un acuerdo con usted.
Pues la historia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez es que hasta que no se vaya Sánchez, pues la política española no se desbloquea.
El PP pide, para facilitar una abstención, que Sánchez se quite de en medio. El PP tiene miedo de que Vox se le coma la tostada. Es lógico que el PP exija un precio alto por el apoyo. Pero, ¿y llegado el caso? ¿Y si Sánchez no se quita de en medio, qué no se va a quitar de en medio? Casado no puede convertir su competición con Vox en el único criterio. También aquí hay que pedir altura de miras. Por encima está, por encima del futuro del PP, está el bien del país, está el bien de España. El cálculo de lo que pueda perder por el flanco de Vox no puede justificar que el PP no apoye un gobierno constitucionalista. Los electores del PP y los electores de Vox, una buena parte de los electores de Vox, entenderían que para que no se radicalice más el país, el PP diera un paso hacia adelante. Hemos entrevistado a Paco Llera, gran experto en la cuestión del voto. Nos acaba de decir que si no se ponen de acuerdo PP y PSOE, esto va a un radicalismo mayor. Ha dicho que esto va a un escenario como el de la Segunda República. Altura de miras. De todos. Y si no es de todos, al menos de uno. Es Lo primero, no lo único, buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues precisamente Santiago Abascal y los principales líderes de Vox han ofrecido su primera comparecencia ante los medios tras las elecciones. Abascal ha dejado muy claro que no van a facilitar de ninguna manera la gobernabilidad. María Daván.
Había pocas dudas, pero Vox las ha despejado. No facilitará ni por acción ni por omisión una investidura de Pedro Sánchez, porque esa no es su responsabilidad. Santiago Abascal deja la puerta abierta, eso sí, a que PP y Ciudadanos lo hagan.
Y yo creo que deben dejar de disimular. Si realmente comparten políticas de memoria histórica, de ideología de género, de defensa de las autonomías, más o menos las mismas políticas migratorias y una misma posición ante la Unión Europea, es lógico que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista se puedan poner de acuerdo.
En Vox se toman a broma además que el PSOE piense que ha contribuido a frenarles en estas elecciones y lo demuestran con datos. Han sacado 1 millón de votos más que en abril, 1/3 de ellos procedentes, dicen, de votantes socialistas.
Y te cuento que la bolsa y el mercado de deuda pública han digerido sin problemas ni nerviosismo los resultados de las elecciones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,1% hasta 9.388 puntos. Es un movimiento muy similar al que han mostrado las demás plazas europeas. Inditex y Telefónica han sostenido hoy a la bolsa. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España ha aumentado tan solo un par de puntos, hasta 67, con la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años en el 0,41% y tranquilidad también en el mercado de divisas. De momento, por tanto, no hay síntomas de nerviosismo en los mercados financieros tras la cita electoral de ayer. Los inversores quedan a la espera de comprobar si se puede formar un gobierno capaz de realizar las reformas económicas necesarias. Mañana el Tesoro colocará letras a 6 y 12 meses. Será buena ocasión para comprobar la opinión de los inversores extranjeros y su interés sobre la deuda española.
Y 2 detenidos y 56 personas investigadas por su presunta implicación en la concesión de títulos profesionales de seguridad privada a cambio de dinero. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Tener un título de un curso relacionado con el sector sin hacer el curso era lo que ofrecían los 2 detenidos a los vigilantes de seguridad. A cambio les pedían una contraprestación económica. Los detenidos se encargaban de confeccionar los falsos certificados de los títulos formativos, según ha comunicado la Policía Nacional de Salamanca. Todo comenzó cuando la policía recibió varias denuncias en Vitoria en las que se informaba del fraude. La investigación ha culminado con la detención en Salamanca de estas 2 personas tras efectuarse un registro en la academia donde se elaboraban los títulos de esos cursos que jamás llegaban a impartirse. Como resultado de la operación, la academia se ha cerrado. Los arrestados cuentan con la acreditación de personal destinado a la formación del sector de la seguridad privada.
Y en los deportes no habrá clásico en las semifinales de la Supercopa. Luis Munilla.
Se ha sorteado la Supercopa de España, que se jugará en Arabia Saudí. Primera semifinal, Valencia-Real Madrid, 8 de enero. Segunda semifinal, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid, el 9 de enero. La final, el día 12. Reacciones de los jugadores de cada equipo que han sacado las bolas: Gaya, Sergio Ramos, Busquets y Saúl.
Siempre los partidos contra el Madrid son muy intensos y con muchas ganas ya de que llegue y ojalá de poder llegar a la final y poder tener la Supercopa para Valencia.
Que hay que intentar llegar de la mejor manera posible, aunque sea después de unas cortas vacaciones como es la Navidad para nosotros.
Siempre difícil jugar contra ellos, son un equipo muy competitivo con muy buenos jugadores, un gran técnico. Todo costará un poco más, con un día menos de descanso la final, pero así es el sorteo y el torneo.
El FC Barcelona es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que si pensamos y llegamos bien, podemos hacerle daño al rival.
Hoy se ha concentrado la selección española para los partidos contra Malta y Rumanía de viernes y lunes de clasificación para la Eurocopa. A las 7 hoy, entrenamiento a puerta abierta en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En el Mundial Sub-17, a las 8:30, España-Francia en cuartos de final. Y a las 9, debuta Rafa Nadal en la Copa de Maestros contra Zverev. Hoy en su grupo ya le ha ganado Tsitsipas a Medvedev.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. Buenas tardes, y lo hace con muchas nubes. 10 grados en Cibeles. Para mañana más frío, con mínimas de 3 grados y posibilidad de alguna lluvia débil a última hora del martes. Respecto al tráfico, un accidente de entrada en la M607 en la Autónoma y otro de salida en la 2 en Alcalá están complicando las cosas. Mucha precaución. Complicaciones de entrada también en la 1 en Las Tablas, a 2 Torrejón. Gijón y cruce con la M30, así como en la 6 Majadahonda y el Plantío. De salida hay lío en la 3 en Rivas. En la M40 lo peor en Hortaleza dirección A2 y en Coslada sentido A3. En la M30 retenciones en el Puente de los Franceses y tráfico lento entre Méndez Álvaro y Avenida del Mediterráneo. La Policía Nacional ha detenido este fin de semana al presunto responsable del crimen del tapicero del Paseo de Extremadura. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
He de reconocer que tengo cierta curiosidad por conocer el análisis electoral que hace nuestro divertido cronista político en solo 5 minutos, que es Sinacio. ¿Qué tal, Sinacio? Buenas tardes. ¿Qué tal el lunes de resaca?
Pues no te voy a engañar, Pilar. Bueno, buenas tardes lo primero, pero me costó dormir, ¿eh?
Pobrecito.
Sí, quizá sí. La preocupación de que tampoco esta cita electoral haya servido para nada y que puede continuar el bloqueo. No sé, no lograba conciliar,
¿no?,
el sueño. No,
vaya,
no,
hombre,
no. Vuelta para acá, vuelta para allá.
¿Qué hiciste entonces? ¿Qué hiciste
bueno,
al final?
Bueno, pues para entretenerme, como no me podía dormir, pues bajé al garaje, le quité la funda al DeLorean, que lo tengo yo, el coche de regreso al futuro.
Pero tienes
sí,
tú,
sí,
el
sí,
garaje.
Lo compré, lo
anda,
compré,
mira,
en
no sabía.
Y pensé, pues me voy a dar una vuelta con él y así sabré cómo va a terminar todo esto. Y así además luego podré descansar un poco, si no hoy estoy reventado.
Me parece una idea buenísima, sí. ¿No? ¿Y a qué momento del futuro viajaste?
Pues viajé un poquito. Mira, al principio quise acercarme al debate de investidura que va a haber dentro de 2 meses. A ver, lo he grabado todo, para que podáis escucharlo. No soy egoísta, sí, ahí, aquí lo traigo.
O sea, que va a haber debate de investidura,
sí,
entonces.
Sí, dentro de
¿y
2 meses,
te
sí.
fuiste ahí con el coche?
Y lo grabé, muy curioso
bueno,
lo
pues
que pasó.
Vamos a escuchar cómo vamos va a ser el debate.
Verás, verás.
El bloqueo es total. Quedan segundos para que termine la votación y hay un empate técnico. Solo queda un diputado por votar y en su mano está la elección del nuevo presidente. Ahí vemos cómo se levanta de su escaño para emitir el definitivo voto el diputado de Teruel Existe.
Silencio, señorías, por favor, silencio.
Bueno.
¿Qué me estás contando? O sea, sí. Que todo va a depender del voto del diputado de Teruel Existe, que es Tomás Guitarte.
Eso es que con los pactos no llegaban a ningún acuerdo. Había empate total entre los que iban a votar que sí y los que iban a votar que no. Así que su voto se convirtió en definitivo. El nuevo gobierno y los presupuestos de España dependían y dependerán del diputado turolense.
¿Quién lo iba a decir, eh?
Fíjate.
Oye, pero vamos a ver, Ignacio.
Sí.
¿Qué votó? ¿Votó que sí? ¿Votó que no a favor de la investidura
¿eh?
En contra? Nos lo tienes que contar. Vamos, no creo que te fueras a dormir
en ese momento.
No. Vale.
Tranquilos, votó que sí al presidente y claro, pues ya puestos quise ver cómo iba a influir eso en España dentro de 2 años. Viajé de nuevo adentro de 2 años para saber cómo gestionaba el nuevo gobierno esta dependencia total, claro, que ahora habrá con el voto de Teruel Existe. Lo volví a grabar, ¿eh? 2 años grabé. Esto
o sea, que te fuiste
escuchar.
Con el coche
sí.
De regreso al futuro 2 años más adelante,
al 30
¿no?
de diciembre del 2021.
Justo, allá que te fuiste.
El 31, sí. Y escuché el telediario de... Bueno, que ahora se llama Teruel Diario.
No, ¿no? Me digas.
Han cambiado el nombre,
anda.
Sí. Sí, pero bueno, escucharlo porque vais a flipar.
El Teruel Diario.
El Consejo de Ministros se ha vuelto a reunir en Teruel, como todos los viernes, y han aprobado una nueva subida del IRPF para todos los ciudadanos, menos, claro, para los de Teruel, que por otro lado celebran ahora en las calles la candidatura española para optar a los Juegos Olímpicos de 2018 que se celebrarán en la capital turolense. Donald Trump viaja ahora mismo a Teruel para entrevistarse con el diputado Guitarte. Marta Chinarro nos informa.
Efectivamente, todo preparado para que el presidente americano inaugure la nueva sede europea de la NASA en Teruel.
Por otro lado, todo está preparado para celebrar en el flamante Auditorio Tomás Guitarte el Festival de Eurovisión 2021. Este auditorio ya acogió la semana pasada la fiesta de los Oscars y los premios Príncipe de Teruel. En deportes, el Teruel sigue comandando la Liga de Fútbol tras la contundente victoria sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 5-0.
Así es. El gol de Mbappé y los dobletes de Cristiano Ronaldo y Messi certifican la victoria del Teruel, que le saca ya 26 puntos al segundo clasificado, el Teruel B.
En baloncesto se confirma el fichaje de LeBron James por el Club Baloncesto Teruel y se unirá así a Stephen Curry y los hermanos Gasol para tratar de volver a conquistar el anillo de la NBA, el cuadro turolense. Conectamos ahora con la Plaza del Torico, desde donde mañana se retransmitirán para toda España las 12 campanadas. Esther Albiol.
Efectivamente, todo listo para la última noche del año en la que Antonio Banderas y Penélope Cruz serán los encargados de transmitir las campanadas.
Una ciudad, la de Teruel, que sigue de enhorabuena.
Pues sí, la gente sigue celebrando con alegría el Gordo de Navidad, que cayó íntegro en Teruel la semana pasada por segundo año consecutivo. Recordamos que el año pasado también cayó el Gordo aquí. ¡Qué casualidad!
Y para terminar, recordarles mucha precaución con el coche en estos traslados navideños. La ola de frío y nieve afecta a todas las carreteras de España, menos en Teruel, que hace un sol radiante y un día estupendo. Nada más, nos despedimos y les dejamos con su serie favorita, Los Amantes de Teruel, con Leonardo DiCaprio y Julia Roberts. ¿Qué te parece?
Estoy flipando, Ignacio. Pues,
lo que da un escaño, ¿eh?
Es
y que haga
es
falta.
Tremendo, ¿no? Es y tremendo. Esa capacidad.
Me voy tos millonarios
estoy pensando
son
una
allí,
cosa. ¿Sí? Me voy a empadronar en Teruel
bueno,
ahora.
Yo porque termino ahora y me da tiempo, pero yo me voy ya, ¿eh? ¡A Teruel!
A lo largo de la historia, en nuestra literatura y en nuestro cine, hemos fantaseado en un comportamiento, diría yo, casi masoquista, con la idea de un futuro catastrófico, de un mundo diferente en el que todo cambia para mal, en el que surgen todas las calamidades y casi siempre son provocadas por nosotros mismos. Solemos ser los causantes de nuestra propia destrucción. Por ejemplo, en Un Mundo Feliz o en el 1984... nos enfrentábamos a una sociedad de castas perfectamente ordenada, como la que nos presentaba Huxley, o la vigilancia eterna de Gran Hermano en la de Orwell. El cine también nos ha enfrentado en nuestra propia obra de forma dramática.
He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo, no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Bueno, ese espectacular final del Planeta de los Simios de 1968, yo reconozco que creo que es uno de los impactos más grandes que he tenido en mi vida, el final de esa película. O sea, lo recuerdo con una angustia tremenda porque yo debía ser muy pequeña o muy joven en aquel momento, no sé, cuando la vi por primera vez y no me lo esperaba ni de broma, ¿no? Bueno, digo que ese tipo de películas y ese final nos deja el sabor de boca amargo de un mundo echado a perder y dejado en manos de una nueva sociedad dominante y brutal, ¿no? En La Naranja Mecánica, Kubrick nos presenta una juventud dominada por la ultraviolencia.
No quiero seguir viviendo, no en este cochino mundo.
Vaya. ¿Y qué es lo que tiene de cochino?
Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden.
El futuro nos ha planteado siempre muchas preguntas, pero ninguna tan determinante como la que nos encontramos en Matrix, la que nos hace elegir entre saber la verdad o vivir en la comodidad de la ignorancia.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
En siglos pasados nos gustaba imaginar utopías, lugares mejores a los que poder escapar con nuestra imaginación. Pero lo que está claro es que en la actualidad hasta las películas juveniles han cambiado y se basan en sagas literarias distópicas como El Corredor del Laberinto o sí, esa en la que estás pensando.
Bienvenidos y felices Juegos del Hambre.
¡Me encanta!
Desde Metrópolis a Minority Report, pasando por Blade Runner, está claro, nos gusta imaginar el fin del mundo tal y como lo conocemos. That's great, it starts with a... Bueno, para hablar de este tema apasionante me acompañan Javier García Arevalillo, nuestro hombre de las series en la tarde. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes,
también
Pilar.
El psicólogo Javier Muñoz. Buenas tardes, Javier.
Hola, Pilar.
Con vosotros vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué nos gusta tanto imaginar un futuro tan terrible, tan de desgracias? Arevalillo, vamos a poner un poco en contexto el tema, ¿verdad?
Sí. Bueno, a ver, si en el universo de las películas la distopía tiene insignes representantes, en el mundo de las series se nos va de las manos. O sea, un porcentaje elevadísimo de las producciones recientes son distopías y voy a destacar solo algunas de los últimos años para intentar responder a esa
pregunta. ¿Y por qué este género es aún más común en las series que en las películas?
Creo que una distopía, al ser la descripción de una realidad paralela, futura o no, pero con características concretas, pues una serie es un ámbito más favorable, en mi opinión, para desplegar todo su potencial. De hecho, algunas de las distopías cinematográficas más sugerentes son trilogías. Una serie favorece esa exploración de muchos recovecos de la imaginación, así como el despliegue de más efectos en muchos más personajes.
Ya. Bueno, vamos a entrar en materia. Hemos descrito distopía como lo contrario a una utopía, una sociedad caída, herida de muerte en muchos casos, o que desde luego ha perdido humanidad. ¿Qué se busca mostrar en una creación así? No sé, pero ¿por qué esa atracción? ¿Tú qué opinas?
Bueno, antes de responder a tu pregunta, distinguiría entre dos grandes tipos de distopías. Las apocalípticas, por así decir, y las hiperbólicas, en las que entraré más a fondo. O sea, todas tienen en común la curiosidad por imaginar un mundo en el que algo ha ido rematadamente mal, pero las apocalípticas lo llevan totalmente al extremo, la desaparición de la sociedad. El planeta de los simios es un ejemplo en el cine, y en las series yo destacaría The Walking Dead.
Ejemplo de serie que nos cautivó al principio, pero que ha ido a menos, todo hay que decirlo.
Cierto, y la comentamos a fondo hace unos meses. Es un mundo en el que una plaga ha convertido a la mayoría de la población en zombies, y los pocos vivos luchan por sobrevivir. Aquí la gran pregunta, lo que de verdad nos atrajo, el interrogante que nos desgarra, es ¿qué queda de la humanidad cuando todas las estructuras sociales se han desmoronado? ¿Qué significa ser hombre? ¿Merecería la pena seguir viviendo en un mundo así? Yo considero que esta escena, la siguiente, en la denostada segunda temporada, es una de las pequeñas cimas de esta gran serie.
De eso es de lo que hablaba cuando despertó. No de sentir el tiro, ni de lo que le pasó en la iglesia. Habló de una cosa preciosa, de algo vivo. Aún hay una vida para nosotros, un lugar tal vez parecido a este. No todo es muerte ahí fuera, no puede ser. Solo hay que ser lo bastante fuerte después de todo lo que hemos visto para creerlo. Porque es mejor para Carl vivir aunque sea en este mundo. Antes hablaba de ese ciervo. Lori hablaba de un ciervo.
Es decir, en un mundo así la belleza sigue siendo algo por lo que merece la pena vivir, ¿no?
Sí. Luego la serie se repite demasiado, efectivamente, como sabemos, pero este tipo de preguntas son las que nos hacemos inconscientemente ante una distopía. ¿Querríamos seguir vivos ahí? ¿Lucharíamos?
Hombre, hablar de distopías seriéfilas, no sé, corrígeme si me equivoco, es hablar de Black Mirror, aunque podríamos decir que son muchas distopías en una sola serie.
Efectivamente. Este es un ejemplo de la distopía hiperbólica, ¿no? O sea, tomo un elemento de la sociedad actual y lo llevo al extremo para explorar cómo sería la nueva sociedad. En Black Mirror es un tema que nos atañe especialmente, la tecnología, pero la pregunta en el fondo es la misma. ¿Qué queda de la humanidad en un mundo en el que podemos vivir vidas virtuales o en la que podemos generar versiones hiperrealistas de nuestros seres queridos difuntos? ¿Llegará la tecnología a sustituir a la vida con mayúsculas?
Cariño, no llores.
¡No, tú vete! ¡Vete! ¡Fuera!
¿Así que quieres que me vaya?
¡Lárgate! ¡Fuera! 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 ¡No eres lo bastante, él! ¡Tú no eres nada! ¡No eres nada!
Bueno, yo siempre que recuerdo esta escena es que se me pone la piel de gallina. Es tremenda.
Mira que tiene capítulos potentes Black Mirror, pero enseguida vuelvo. Sigue pareciéndome, junto con San Junipero, de los más provocadores por las preguntas precisamente que plantea, ¿no? ¿Se puede vivir para siempre?
Y es ese ser alternativo igual al anterior. En fin, hay otra serie distópica que también entra en esa pregunta, aunque con otro estilo.
No soy transexual, soy transhumana.
Oh, vale.
Perdona, es que siempre cambian las palabras. No sé la diferencia.
No quiero cambiar de sexo.
No,
Claro, ahora se dice género. No, lo siento.
He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo. Por eso quiero librarme de él.
¿A qué te refieres?
Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube. Quiero vivir para siempre, como información, porque esos son los transhumanos, mamá. No son hombres ni mujeres. Es mejor. A donde voy no hay ni vida ni muerte, solo datos. ¡Me lo prometisteis! ¡Mentirosa!
Y si crees que vas a entrar en Internet, lo llevas claro, guapa. ¡Voy a pagarlo! ¡Me volveré analógica si hace falta para que no puedas leer más mierdas!
Bueno, esta escena es brutal. Pero cuidado, cuidado, porque además en Years and Years es una distopía política muy interesante también para un día como hoy. No sé qué te parece, Arevalillo, también. Pues sería una serie para revisar precisamente en jornadas post-electorales como esta.
Yo quiero a Emma Thompson en un partido aquí en España y reírnos muchísimo.
Bueno, no sé, yo creo que mejor no. Yo creo que no, Mira, a ver, reconsidera tus preguntas. Bueno, ha estado muy atento a todo lo que estamos hablando Javier Muñoz, psicólogo. ¿Qué tal, Javier, de nuevo? ¿Por qué nos gustan las distopías? ¿Por qué necesitamos ver nuestra propia destrucción en el cine, en las series, que como vemos es súper común, causada además por nosotros mismos en la mayor parte de los casos? Es decir, no es que vengan los extraterrestres, no. Son cosas que nosotros hacemos para nuestra propia destrucción.
Yo creo que los temas de la ficción van cambiando con el tiempo y con las propias preocupaciones de la sociedad. Es decir, si viviésemos ahora en la Edad Media, ¿qué es lo que nos daría miedo? ¿Qué nos preocuparía? Pues las brujas o el diablo o la peste, por ejemplo. Si viviésemos en el siglo XIX, pues nos preocuparía mucho que nos entraran vivos, que era un miedo muy común en aquella época. Y luego en el siglo XX, pues la guerra o la Guerra Fría o los extraterrestres, cuando empiezan los primeros avistamientos ovni, ¿no?, en los años 40 y 50. Entonces la sociedad va avanzando, va cambiando, y según van apareciendo temas nuevos, pues vamos cambiando nuestros intereses. A partir de ahí, estas distopías, este miedo al cambio del futuro, a la influencia de la tecnología o a la muerte o los Walking Dead y que venga un virus y nos mate a todos y nos convierta en zombies, pues no dejan de ser más que un reflejo de las preocupaciones por los nuevos problemas que están surgiendo en la sociedad, ¿no?
Claro, pero dices, en otra época serían otros problemas, pero siempre existe esa necesidad de plantearnos en una ficción nuestros miedos, en plantear en una ficción nuestros miedos. Claro. Y verlo con qué perspectiva, es decir, ¿por qué lo hacemos?
Porque yo creo que la ficción, y tú lo explicas muy bien, Pilar, nos permite precisamente eso, de una manera segura plantearnos preocupaciones que van más allá, ¿no? Y luego también hay elementos históricos que nos hacen, y culturales, que nos llevan a ese tipo de preocupaciones. Por ejemplo, el miedo a la muerte o la desaparición de la sociedad, o el apocalipsis, es una cosa que traemos, ¿no?, ya desde la Biblia, y la preocupación por la desaparición de la humanidad es una cosa que llevamos dentro porque sabemos que somos seres finitos y que en algún momento tendremos que desaparecer, ¿no? Entonces yo creo que es una preocupación humana bastante natural.
Tiene un punto de exorcismo, en mi opinión. O sea, de precisamente porque son miedos muy profundos, el expresarlos, el imaginar cómo sería, tiene ese punto de perderle un poco el miedo, perderle un poco la cuestión de si lo eludimos
o no. ¿Eso es lo que sientes tú cuando ves alguna de estas series?
Un punto sí. O sea, precisamente Years and Years lo que tenía era eso. O sea, algunos de los problemas que ya vemos incipientes, oye, vayamos hasta el fondo. Esto que nos genera un punto de preocupación, ¿no? Pues la ingobernabilidad, el bloqueo, pero ya no solo eso,
la,
¿no?, pues
extensión, la crisis de los populismos.
Claro, los populismos,
el problema
la crisis inmigratoria.
Exacto.
Eso, oye, miremoslo a fondo. O sea, imaginémonos de verdad, pues hay un escenario en el que esto lógicamente va a peor. Oye, ¿cómo reaccionaríamos? Y eso tiene un punto de exorcismo.
Y por eso triunfa el imaginar un futuro peor, pero que por otro lado dices, oye, a lo mejor nos libramos de esto. No sé cuál es ese punto.
Sí, como muy bien explica Javier, es una manera de afrontar los miedos de una manera segura y de reflexionar sobre cosas que nos preocupan de una manera segura, que es a través de la ficción. Entonces yo creo que estoy completamente de acuerdo con él en ese planteamiento, ¿no?
Javier, el psicólogo, ¿tú eres seriefilo? ¿Tú ves muchas series?
No muchas, la verdad.
Lo digo por si habías visto tal vez algunas de las
pero
que
sí,
hemos planteado.
Sí que es verdad que hay una cosa interesante, y es que una vez que empieza, es cierto que la propia ficción, la propia producción audiovisual acaba entrando como una especie de círculo vicioso, ¿no? Entramos en la temática de las distopías, y hay muchas series que tienen que ver con las distopías, ¿no? Y además encontramos una cosa muy curiosa, que nos vamos desensibilizando, que es decir, vamos perdiendo el miedo, y para que la siguiente serie nos impacte, tenemos que hacer una cosa todavía más enrevesada, mucho más compleja, ¿no? Con lo cual, digamos que estamos en una espiral positiva que cada vez vamos complicando más las cosas, ¿no?
Totalmente. Bueno, pero que es un sentimiento muy humano que no nos tiene que preocupar en absoluto, por lo que veo, y que además incluso, según dice también Arevalillo, a él le ayuda a exorcizar en realidad esos miedos ocultos que tiene, que yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Aunque algunas se hacen bastante difíciles de ver, yo reconozco
cuanto que hay más momentos realistas,
casi
más duras.
De pavor.
Sí, cuanto más realistas, más duras, ¿no? Cuanto más se acerca a la realidad, peor lo pasamos.
Aunque bueno, alguna de las que más imaginación han aplicado y menos realistas han sido... estoy pensando en Mania, que la comentamos a finales del año pasado y que a mí me sorprendió muchísimo. También, curiosamente, son algunas más positivas, porque les permite, en separarse de la condición de negatividad o de futuro realista e imaginar algo más bonito. O sea, dar un punto de utopía en el entorno
esto
distópico.
Es Maniac.
Es más fácil que no seas real.
Pero lo soy. Y me conoces. Tú eres valiente, Owen. Y yo jamás te haría eso. Jamás.
Mania, ¿por qué estás aquí?
Pues seguiremos hablando.
Sesentera en el que podemos exorcizar, de hecho, los miedos con un software y podemos enfrentarnos a ellos y es, vamos, una realidad alternativa, pero preciosa en este mensaje final.
Pues gracias a los dos, a los Javieres, a Arevalillo y a Muñoz, por este análisis. La distopía sí está de moda. Ahora ya sabemos por qué. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Hola, Paloma Serrano.
Paparruchas, eso de miedo al futuro, miedo, al zombie, miedo. Que no. Que angustiarse es otra cosa.
¿Qué es angustiarse?
Es preocuparte porque tu seguro de hogar es mucho más caro. Nada de los zombies. No. Es la cosa del seguro de la casa. Debes mutuarte, ir a la mutua con tu seguro de hogar. Y tienes lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Me pregunto si los chistes de los oyentes, algunos se podrían calificar de distópicos. Chistes malos, es lo que estamos recopilando esta tarde, Rosa.
Sí, por ejemplo, Pilar, ¿qué es un pez en un cine? Pues un mero espectador. Por ejemplo, aquí van otros cuantos.
Hola, muy buenas. ¿Tienes zapatillas? Sí, muy buenas. ¿Tienes zapatillas? Sí.
María, hoy me he levantado con ganas de trabajar. ¡Ele, mi Paco, qué alegría más grande! ¿Qué es lo que va a ser mi vida? Acostarme, a ver si se me pasa.
Se abre el telón y están el Outlook, el Excel y el PowerPoint llamando al telefonillo. ¿Cómo se llama la película? Star Wars.
Estamos llegando a un nivelazo ya insuperable con los oyentes, ¿eh? ¿Cómo están esta tarde, sembraos? Buscamos chistes malos, cortos y malos, sí, los peores que te hayan contado nunca y que nos los cuentes a nosotros en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Oye, ahora sí, es que ya toca ir a Teruel, vamos, que toca. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya conoces el resultado electoral.
Ahora, el mejor análisis lo encontrarás desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, es el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes de los 100 empresarios más creativos del mundo. Es el reconocimiento al esfuerzo de tres generaciones de viticultores conjugando tradición e innovación. Descubre el próximo martes con Herrera en COPE la apasionante historia de Bodegas Emilio Moro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Como podéis ver, el nuevo Scala tiene un diseño increíble que... Pero bueno, ¿y el Scala? ¿Dónde se ha metido? Si estaba justo aquí. Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si anoche escuchaste el programa especial Elecciones de COPE, sabrás que yo estaba en el centro de datos y a eso de las 9 de la noche, que es cuando cerraron los colegios electorales de Canarias, empezaron a llegar los primeros datos oficiales. Y desde el principio hubo un escaño que nos sorprendió y mucho a todos. El de Teruel existe. Teruel existe, entraba en el Congreso. Oye, pues además es que no se movió ya más en toda la noche. Cuando ya teníamos los resultados definitivos, efectivamente Teruel existe, iba a estar en el Congreso de los Diputados con el diputado y candidato Tomás Guitarte. Hablaba precisamente en ese especial Elecciones con Ángel Expósito. No había sido nada fácil llegar hasta el Congreso.
es un movimiento ciudadano que para presentarse a las elecciones tuvo que constituir una agrupación de electores porque no quería trasladarse a un partido porque quería trasladar la imagen de movimiento ciudadano que se presenta a las elecciones. Esa presentación como agrupación de electores significa un montón de desventajas, pues de hecho no hemos podido participar en ninguno de los debates públicos, ni en televisiones, ni en radios, ni en periódicos. O sea, ha sido una campaña por la calle.
¿Y dónde lo estaban celebrando?
No tenemos sede ni dónde reunirnos. Entonces, hemos venido al bar donde solíamos venir a almorzar cuando tenemos una rueda de prensa o una
Qué
cosa.
Bueno.
O sea que no. Cuando hablamos de medios, esta es una campaña no ya sobria, sobrísima. No nos hemos gastado ni 14.000 euros en la campaña.
Lo estaban celebrando en el bar. Y ese bar es el Tapas y Copas, que se encuentra en el famoso paseo del Óvalo de Teruel. Y Belén estaba trabajando ayer por la noche. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue la celebración?
Buah, fenomenal. Era una cosa súper importante, estaba todo el mundo muy contento. Y bueno, va un montón ver porque hay mucha gente distinta, distintas clases sociales, distintas edades, y todos vibrando con lo mismo, porque claro, era algo muy importante para entender lo que habíamos conseguido ayer.
¿Se alargó mucho la celebración?
Pues hasta las 3 de la mañana.
Ah, no está mal, ¿eh? No está mal. Había ganas de celebrar y de fiesta, ¿eh?
Había muchas ganas de celebrar, pero claro, también había que seguir trabajando hoy, entonces.
Oye, Belén, ¿y conoces personalmente a Tomás y a, bueno, pues los demás representantes de la plataforma Teruel Existe?
Sí, bueno, los conozco como clientes, suelen venir al restaurante a veces. Y nada, pues gente muy amable, educada, inteligente. Son sobre todo muy trabajadores. Los ves cuando vienen a cenar o eso, pues están todo el rato trabajando. Casi tienes que parar el café y no, sí, un momento que estamos...
Siempre trabajando. Oye, y Belén, no sé si te puedo preguntar, tú puedes decirme que no y no contestas, pero ¿eres simpatizante, digamos, de Teruel Existe?
Bueno, es que todo el mundo en Teruel es simpatizante de Teruel Existe.
¿Y crees que van a conseguir grandes cosas desde el Congreso?
Bueno, pues ahora tienen más oportunidades, yo creo que sí, porque antes han sido muchos años de pelear, pero no tenían fuerza para exigir un poquito, y ahora pues van a tener la fuerza para que se les escuche y un poco, espero que puedan ejercer un poquito más de presión.
Oye, ¿qué tomaron ayer? ¿Qué es la especialidad? ¿Cuál es la especialidad? Si vuelvo a Teruel, que estuvimos haciendo el programa de la tarde, por cierto, hace no mucho, si vuelvo a Teruel y voy a Tapas y Copas, ¿qué me recomiendas?
Bueno, pues a mediodía tenemos un menú que tiene 15 primeros, 15 segundos, unos postres caseros espectaculares y luego pues de carta de tapas pues tenemos los torreznos, que están muy buenos, huevos rotos con jamón para compartir, la oreja nos sale muy buena, todo rico.
Todo rico. En Tapas y Copas, que es el lugar habitual de celebración para la plataforma Teruel Existe, y lo celebraron ayer, por supuesto, ese escaño, faltaría más. Gracias, Belén.
Bueno, encantada, muchísimas gracias.
Buenas tardes, que vaya todo bien. Pero hay otro lugar, un municipio pequeñito que yo creo que también está de fiesta, se llama Cutanda, es una pedanía de Calamocha y es que es el lugar de nacimiento de Tomás Guitarte. Fíjate que en este municipio, en invierno, viven 25 personas, es decir, saben cuáles son realmente los problemas de la despoblación. Lo sabe muy bien su jovencísima alcaldesa, que se llama Tamara López. Hola, Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿También celebrasteis el escaño de Teruel Existe?
Sí, pero desde el sofá. Estuvimos muy contentos toda la familia.
Sí. Oye, tienes 28 años, eres diseñadora gráfica. ¿Qué haces de alcaldesa de tu pueblo?
Pues mira, empecé a dar vueltas por el mundo, por España, y acabé otra vez en mi pueblo y tomando las riendas de mi pueblo para que no desapareciese.
Ah, mira, concretamente para eso. Es decir, ¿tú crees que el problema de la posible desaparición de los pueblos, de la España vacía, hay que afrontarlo, pero inmediatamente? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué intención lo has entrado tú en la alcaldía?
Hace 4 años abrimos un movimiento que es de la batalla de Cutanda, que es por lo que se caracteriza mi pueblo, que no sé si habréis oído hablar de ella.
Es un hecho histórico importantísimo.
Exactamente, y este año en 2020 se cumplen 900 años. Y entonces empezamos un programa de actividades donde además Tomás estaba muy implicado, porque y bueno, y está, te quiero decir, él para él es muy importante, tanto para todos los cutandinos.
¿Porque Tomás va mucho a Cutanda
Uy, sí, claro que sí. Sí, sí, es una persona muy, muy activa en todos los temas cutandinos. Cualquiera te lo puede decir. Y sí, sí. Y entonces empezamos una serie de actuaciones que con el castillo, que queremos que se ponga. Nunca ha habido ninguna actuación sobre él y ahí estábamos intentándolo. Hemos conseguido, y gracias a Tomás, eso hay que decirlo, un centro de interpretación de la batalla. Seguimos haciendo catas buscando los muertos de la batalla, que eso es súper interesante.
O sea, que Tomás, digamos, es un peleón, por lo que tú me estás diciendo. ¿No? Que lleva toda la vida peleando por conseguir cosas para Teruel, para su provincia, para su pueblo y para el resto de los pueblos, ¿no?
Sí, la verdad es que es una persona muy activa. Yo creo que no podría estar quieto ni un momento, aunque se pusiera malo.
¿Y tú crees que este escaño va a ser importante para toda la provincia, para Teruel?
Pues esperemos que sí, esperemos que por lo menos se nos oiga. Y realmente es lo que está sucediendo, ya estamos apareciendo en un montón de sitios y se están concienciando la gente de que es un problema real y que hay que atañar ya, que esto no se soluciona en 4 días. Esto tiene un gran proceso y nos tenemos que poner manos a la obra ya, si no esto va a ser un desierto.
Pues a vosotros os ha costado porque esto ha sido una labor de años, pero ahí estáis. Tamara, porque además es que tú, yo no sé si habrás visto ni nacer el movimiento de Teruel existe, si es que tienes 28 años, eres jovencísima, la alcaldesa de Cutanda, pero fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Cuando es uno perseverante, al final las cosas se consiguen. Que os vaya bien, Tamara.
Sí, lo intentaremos y seguiremos luchando porque nuestro pueblo siga adelante y que los demás nos acompañen, que es para lo que estamos aquí, para lo que he vuelto y para lo que vuelve mucha gente joven, más de la que os imaginéis.
Pues Tamara López, alcaldesa de Cutanda, que es el municipio, la pedanía, originaria de donde ha nacido Tomás Guitarte, que es el flamante poseedor de ese escaño de Teruel existe en el Congreso de los Diputados después de ayer. Gracias.
A ti, hasta luego.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué vas a hacer el próximo puente de diciembre? ¿Y en Navidad? ¿Quedarte en casa? Ni lo pienses. Es el mejor momento para buscarte un plan. Y los mejores planes para el puente de diciembre y Navidad los tiene Viajes El Corte Inglés. Lánzate a conocer los mejores destinos nacionales e internacionales. Es una época genial para conocer los rincones más desconocidos de nuestras islas. Hacer una escapada a las ciudades más atractivas de Europa, relajarte en los paraísos del Caribe o embarcarte en un crucero de ensueño. ¿A qué esperas? Las vacaciones son para vivirlas. Los mejores planes para el puente de diciembre y Navidad los tienes en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en verti.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
No quiero oír un ahora, le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, yo entiendo que hoy es el día después, que no tenemos que hacer otra cosa más que hablar de elecciones desde un montón de ángulos. Y no sé si por eso de ser original voy a intentar enfocar el asunto, si es que queda por algún ángulo que todavía no se haya estudiado demasiado. Mira, por ejemplo, sobre la dimisión de Rivera. Se está llevando muchas loas por el mero hecho de hacer una obviedad, y es que después de este batacazo seguramente no le quedaba otra. Pero claro, se habla muy poco de los que no dimiten. Por ejemplo, Susana Díaz, después de toda la vida el PSOE gobernando, pierde el gobierno y ahí sigue, como jefa de la oposición. ¿A alguien se le ha ocurrido decir que dimita a Susana Díaz? A nadie. Pero es que en Navarra, quien era presidenta nacionalista, Uxue Barkos, ahí está. Sigue siendo lideresa del PNV, que se llama Nafarroa Bai, en Navarra, coaligada con los socialistas, y ahí está. Pero es que Sánchez no dimitió ni siquiera cuando le echaron los suyos de la calle Ferraz a patadas.
La lista de los que no dimiten, larguísima.
Es muy larga, sí.
Y ahí le tienes, ¿no? Pero bueno, hablando de Vox, 3.600.000 votos, la mitad que el PSOE. Ojo, ¿eh? ¿Pensáis que en España hay 3.600.000 fascistas? ¿3.600.000 machistas o racistas? Yo creo que es demasiado simplista el mensaje de la mega ultraderecha que está vendiendo el PSOE hacia los votantes de Vox. A mí me da, le gustará o no te gustará, pero que hay 3.600.000 fascistas en España me parece un poquito exagerado. Y termino con una variable que ayer cuando vimos lo de Teruel y demás nos llamó la atención a todos, pero que cuando lo ves en el conjunto... El Parlamento, el Congreso más fraccionado, que no dividido, de la historia de la democracia en España en los últimos 40 y pico años. 16 partidos. Y porque se ha ido el de Nueva Canarias, ¿eh? Que si no había 17. 16 partidos, es verdad que muchos con sí, un sí. solo escaño en el Parlamento. Nos vamos a divertir.
Desde luego.
Te escuchamos bueno, a partir de las
hasta luego, pareja.
Divertidos los oyentes de la tarde con sus chistes.
Sin duda.
Pero de verdad.
Pero.
A ver, ¿cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee?
No sé.
Brócoli.
Bueno.
Es buenísimo. Bueno,
brócoli.
Brócoli. Los oyentes están sembrados esta tarde, la verdad es que sí.
¿Cuál es el país que primero se ríe y después explota? Japón.
Somos bueno. Paloma y Gonzalo. Nuestro chiste es, ¿qué le dice un jaguar a otro?
Estos son dos sábanas tendidas en la cuerda, de repente una se empieza a mover y le dice la otra, Quilla, ¿qué te pasa? Y dice, nada, que se me ha ido la pinza.
A ver si sabes cómo estornuda un tomate.
Entra un pavo en una farmacia y dice, ¿qué va a decir si es un pavo?
Dice, buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador, dice Gandhi, dice, no me día ni... Más.
Qué malo.
¿Tú sabes cómo llama Ana Botella a Aznar para que vaya a la cena, a sentarse a cenar? De José Mari, Aznar...
Yo me quedo con el de la sábana.
Bueno, sí. No, yo creo que nos vamos a quedar todos con este, mira.
Dice... Papá, papá, en el colegio me llaman payaso. ¿Quién te ha dicho aquí esas cosas?
De verdad. Lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Sí.
Mucho.
Vamos a tener que hacer una segunda parte de
o tercera,
chistes
y cuarta,
malos. Sí. Las que hagan falta, sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una imagen de Jorge Salgado en la que se ve un largo pasillo de un hospital de paredes blancas, techos blancos, suelos blancos, luces blancas, todo blanco. En primer plano aparece la puerta de una habitación con el número 721 y enfrente otra puerta con el número 715. Y luego más puertas y más números. Los hospitales son a menudo los lugares de la verdad. Los lugares en los que las apariencias desaparecen. En los hospitales entra uno con el tiempo de la calle, el tiempo que nos lleva corriendo de un lugar a otro, el tiempo que nos hace creer que si hay noche y día es porque nuestros afanes provocan el alba y el crepúsculo. Pero al entrar en un hospital, de pronto, el tiempo se hace diferente. Y uno se da cuenta que el día y la noche ya no dependen de ir de un lado a otro, de hacer esto o aquello. En los hospitales, de pronto, no hay nada que hacer. Si acaso una prueba por la mañana y un paseíto por la planta por la tarde. La vida se muestra como es. La vida ya no tiene urgencias. La vida en los hospitales consiste en comprender, en revelarse, en aceptar, en querer y en ser querido. Tras la puerta de la 721 puede haber un inquilino que se ha dado cuenta que sus días se acaban y las conversaciones con los suyos han adquirido una densidad que hasta ahora era desconocida. Y han aparecido caricias que no se hacían hace 200 años. Y en el dolor de la despedida, todo ha adquirido una extraña paz y un inesperado agradecimiento. Y tras la puerta de la 715 puede haber un inquilino al que han ingresado para una cosa sencilla, una operación de apendicitis, por ejemplo. Y ese inquilino muerde los atardeceres, maldice el alba. Le molesta como un insulto el borde de la bandeja de la comida, el olor del ambientador y hasta el sonido de los pasos de la enfermera acercándose. Detrás de cada puerta, ingresados, hay pacientes que viven libremente la vida.
Minutos para las 7, cae la noche, sigue la resaca electoral, ¿eh? Y continúa la información y también el análisis en la linterna con Ángel Expósito.